El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este Radiópolis de 10 de abril, en donde vamos a estar comentando respecto a dos proyectos muy importantes, centrales, para la conexión con nuestra memoria, con nuestra identidad, para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Esos son el tipo de preguntas que tienen que ver con nuestros temas del Radiópolis de hoy. En un ratito vamos a estar conversando con parte del equipo de Memoria Chilena, este espacio fundamental que depende de la DIVAM y que está cumpliendo 15 años, ni más ni menos. 15 años ayudándonos a no perder la memoria y a saber distintos contenidos respecto de lo que Chile ha sido y es. Y más tarde vamos a estar conversando con nuestro querido Luis Horta, el director de la Cineteca de la Universidad de Chile, para hablar qué es lo que se trae la Cineteca durante este mes de abril, que trae hartas cosas bien entretenidas. Así que, como ven, Radiópolis de hoy viene con hartos contenidos, con buenas invitaciones. Y vamos a partir con un queridísimo Caetano Veloso en esta versión del clásico de Fito Páez, Un vestido y un amor.
Te vi, juntabas margaritas de almantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un átomo más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. En cuando algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie.
Escuchábamos a Caetano con Un vestido y un amor, clásico de Fito Páez. Y ahora vamos a dar la bienvenida a María José Cumplido, historiadora y editora de Historia y Ciencias Sociales, y Graciela Marina, encargada de comunicaciones, ambas de Memoria Chilena. Graciela, María José, muy bienvenidas a Radiópolis. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerlas aquí, además, para hablar de un sitio tan querido y tan útil como Memoria Chilena, que está cumpliendo 15 años. Si usted no lo conoce y está frente a su computador, hágase el favor inmediatamente y ponga ahí memoriachilena.cl y se va a encontrar con una cantidad de información en esta plataforma, en donde está todo muy bien ordenado. Y si usted alguna vez ha tenido que hacer una investigación vinculada con contenidos chilenos, probablemente usted pone, no sé, Violeta Parra, y le va a llevar hacia los contenidos que hay de Violeta Parra: libros, canciones, fotografías, libros acerca de material de ella y material sobre ella, todo esto ordenado en Memoria Chilena. Y por eso quisimos invitarlas para celebrar a través de ustedes al increíble equipo que hace posible este sitio, y también para conocer en qué está hoy día, qué es lo que la gente se puede encontrar. Entonces, si quieres, María José, podemos partir contando de dónde viene Memoria Chilena y qué es lo que ustedes sienten que se ha logrado en estos 15 años.
Bueno, primero agradecerte la invitación. Memoria Chilena nació en el 2003 como un proyecto web patrimonial que busca poner en línea y por lo tanto descentralizar y democratizar el conocimiento las colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile. Entonces, en ese sitio justamente ustedes van a poder encontrar digitalizado y gratuitamente para descargar buena parte de estas colecciones, de estos libros, de estos artículos, fotografías que están en la Biblioteca Nacional.
O sea, es una biblioteca online, cosa que uno no tenga que ir.
Exactamente.
Hasta... Siempre es una belleza ir a la Biblioteca Nacional. El tema es que no siempre tenemos tiempo para hacerlo.
Claro, y además la gracia también es que si tú no estás en Santiago o no estás en Chile, también la idea es que puedas acceder a todos esos documentos que son parte de nuestro patrimonio. Y eso permite también generar investigaciones, generar nuevo conocimiento desde distintos puntos del país, desde distintos puntos del mundo. Yo creo que eso es algo como muy interesante, que es lo que hace un poco Internet al hacer accesible todo este patrimonio, ¿no? Que antes era solamente posible si es que uno iba...
Materialmente
uno iba y uno también sabía un poco qué era lo que quería buscar. Otra cosa importante en Memoria Chilena es que sus contenidos están editorializados. Nosotros hacemos minisitios, lo que llamamos, que son sitios temáticos de distintos temas, porque pueden estar temas, digamos, clásicos como la independencia de Chile o la guerra del Pacífico, pero también hay muchos temas más específicos, más monográficos, que puede ser, por ejemplo, uno de los temas interesantes que se va a publicar este año, que es sobre la vacunación en Chile. La historia desde que llega la primera vacuna, todas las discusiones en esa época, principalmente en el siglo XIX, sobre la vacunación, que es un tema también muy actual.
Exacto.
Entonces también Memoria Chilena permite contestar ciertas preguntas que nos estamos haciendo hoy en día.
Exacto, y ver desde dónde vienen. Claro. Ahora, hace 13 años atrás, la relación que había con Internet era distinta y la relación que teníamos con el conocimiento era distinta. Graciela, ¿cómo en estos 15 años sienten que se han hecho los ajustes para que las nuevas generaciones y también los investigadores que quizás tenían otra cultura de investigación,
claro,
puedan irse acercando a estos materiales?
O sea, yo creo que la mera existencia también de Memoria Chilena ha cambiado la manera de investigar. Es decir, lo mismo que contaba María José, que en el fondo ahora puede haber gente en Arica y gente en Punta Arenas investigando de algo que documentos que existían solamente en la Biblioteca Nacional. Pero también, o sea, el sitio mismo ha tenido varios cambios y está constantemente revisándose y reflexionando en torno al material y cómo lo muestra. Una de las últimas, creo, como grandes novedades fue como la última remodelación del sitio, que ayudó a poder compartir más por redes sociales. Entonces también ahora Memoria Chilena tiene una comunidad. No solamente son investigadores, sino que también es público general, público interesado, y de ahí también recibimos comentarios, correcciones, sugerencias. Entonces también nos damos cuenta que la necesidad de conocimiento, la necesidad de conocer ciertos documentos, es algo que es más masivo de lo que también pensábamos, y las sugerencias también vienen de lugares nuevos. También vienen de instituciones con las que hacemos minisitios colaborativos, por ejemplo, que también es algo bastante novedoso del último tiempo. No solamente es conocimiento que genera la Biblioteca Nacional, sino que también tú puedes tener un conocimiento y puedes como ofrecer y ver cómo podemos hacer algo en conjunto.
Ahora, eso es interesante también porque es la idea de quitar el prejuicio de la Biblioteca Nacional como este espacio sacro al que solo algunos pueden acceder.
Claro.
Sino también pensar que, estaba pensando en cuando uno... Ustedes son más jóvenes que yo, pero cuando yo era chica, lo que uno tenía que hacer era recortar el Icarito para... ¿Nos les tocó recortar el Icarito?
Pero por supuesto.
Recortar el Icarito para poder tener y armar los trabajos, etcétera. Y hoy día el tema no tiene tanto que ver con el acceso a la información, sino con qué hacemos con esa información que está ahí. Por eso la importancia de que efectivamente exista una editorial que guíe y que diga, vamos por este lado, vamos por esto otro. Entonces, también quizás desarrollar un poco más esta idea que exponía Graciela de la colaboración con otros sitios y la interacción con el usuario que de alguna manera va transformando Memoria Chilena en estos 15 años.
Claro, hay varios temas ahí. Uno que algo principal, que es por qué es necesario en el fondo editorializar, es porque lo que hace Internet en general es descontextualizar las cosas.
Claro.
Entonces vemos las fake news, por ejemplo, pero también podemos ver documentos que sin el contexto un usuario cualquiera o alguien que no es especialista no va a entender la importancia de ese documento.
O lo va a entender mal.
O lo puede entender mal porque le falta el contexto. Entonces una de las ideas de cómo se generan los minisitios es justamente poner cada documento en su contexto, con un vocabulario, digamos, simple, pero preciso a la vez, para que cualquier persona, y digo cualquiera en el sentido de que no son especialistas, pueda entrar al sitio, leer en el fondo este contenido, estas investigaciones, y con esa introducción, digamos, esa histórica, pueda entrar al documento en sí, pueda descargar un documento del siglo XIX y pueda entender su importancia. Y ahí también está el tema de los criterios de selección, porque uno puede decir como, bueno, ¿por qué digitalizan esto y no esto otro? Y hay tres criterios clave. Uno es, bueno, el valor mismo del documento. Si nosotros vemos un diario que fue muy importante en el siglo XIX, hay que digitalizarlo.
Para que no se pierda, además.
Para que no se pierda, claro. Otro es, lo que comentaba recién, el estado de conservación, porque hay documentos en el fondo que están en muy mal estado, y ahí siempre es conveniente digitalizar para que se pueda ver, ¿no? Y para que no se manipule con las manos y no se empiece a romper. Y el tercero, que es quizá el más importante, que ya lo comentaba Graciela, es justamente lo que los usuarios nos piden. Los usuarios hacen sugerencias de documentos, de temas, y todo eso nosotros lo guardamos, y una vez al año que nos reunimos en un comité editorial, ponemos arriba de la mesa, digamos, todas estas sugerencias y vemos cómo abordar esos temas. Que lo interesante finalmente es cómo también descentralizamos Memoria Chilena y lo creamos junto a la comunidad.
Exactamente, un sitio que está vivo, y es muy interesante la idea de una biblioteca viva, de un,
claro.
Además, una biblioteca patrimonial fundamental como la Biblioteca Nacional. Estamos con María José Cumplido y Graciela Marín de Memoria Chilena, que está cumpliendo 15 años contándonos de este sitio. Si no lo conocen, háganos un favor, memoriachilena.cl. Nosotros vamos a escuchar a The Verve. Este va para la Graciela, que es muy fan de Richard Ashcroft, lo sé. Y esto es Bittersweet Symphony. Thank you. Escuchamos The Verve con Bittersweet Symphony y volvemos acá a Radiópolis para seguir conversando con Graciela Marín, encargada de comunicaciones, y María José Cumplido, historiadora, editora de Historia y Ciencias Sociales de Memoria Chilena, este sitio que es fundamental para cualquier chileno, en serio, no solamente para los investigadores, sino también para cualquier curioso respecto a cualquier tema, porque de verdad hay
de todo.
Sí. Hay botánica, hay ciencias sociales, hay música, hay cine, de hecho hay textos míos en Memoria Chilena.
Genial.
Sí, es muy bonito. Y pueden encontrarlo entonces en memoriachilena.cl y estamos hablando de lo que es el sitio hoy, de cuáles son sus desafíos, de cuál ha sido su historia también en estos 15 años. Y hablábamos un poco de la idea de interacción, de la comunidad. Hoy día Memoria Chilena existe y hay un espacio para que la gente también se manifieste respecto a lo que busca, respecto a lo que necesita. ¿Hay algo que a ustedes como parte del equipo que hace Memoria Chilena les llame la atención de lo que hoy día la gente está solicitando, de sus intereses, de sus dinámicas?
Yo creo que lo tenemos súper claro. La gente como que tiene como ciertos intereses muy, muy presentes. Por ejemplo, este año que recién hicimos la reunión de temario, una de las cosas que más pedían del año pasado era una historia, por ejemplo, de la homosexualidad en Chile, y felizmente ya estaba dentro del temario del año pasado, en el fondo.
Claro, pero por ejemplo, ahí entramos un súper buen tema, porque la historia también es un discurso, ¿cierto? Y eso siempre causa escalofríos cuando uno lo pone así, porque no es la verdad, o sea, no existe la verdad histórica, claro. Existen los relatos históricos. Y, por ejemplo, algo como la homosexualidad, que estuvo tan oculto, me imagino que los materiales históricos que existen, los registros que existen respecto a ese tema, están también cruzados desde una mirada que ha querido ocultarlo o que ha querido desdeñarlo, etcétera. ¿Cómo se construye desde ahí, históricamente?
Bueno, en ese caso particular, lo que hace Memoria Chilena es contextualizar el documento, ¿no? El documento puede ser te voy a poner un ejemplo, una especie de manual en contra de la homosexualidad o un manual para curar, por ejemplo, la homosexualidad.
Por ejemplo.
Y lo que tiene que hacer Memoria Chilena es poner el contexto, era por qué se pensaba y se piensa eso, quiénes lo pensaban, cómo se constituía. Y así con el fondo todos los documentos que nos hablen un poco, en este caso, de la homosexualidad, cómo era en el siglo XIX, qué pasó después cuando se crea la Casa Dorate y muchos homosexuales terminan ahí, ¿no? Encerrados en el manicomio, que es la tesis un poco de Foucault también. Uh-huh. Pero Memoria Chilena no tiene un punto de vista, no se casa con un punto de vista.
Hablamos de editorial, estamos hablando de contexto.
Estamos hablando de contexto, de exponer los temas, de exponer los distintos discursos de la época también, y presentar el documento como tal. Esa es un poco la idea, no decimos como este documento es más válido que este o este documento.
Tiene razón
y este no. No, nosotros
porque
tratamos...
Además, ese también es el ejercicio de la historia un poco,
claro,
también.
Sí.
Decir, esto se pensó en este momento,
es.
Y hoy día pensamos distinto, pero quizás en 50 años, quién sabe en qué vamos a estar.
Claro, la idea es que no caer en debates morales también, decir, bueno, este siglo está bien, esto está mal, sino exponer y dejar también que los investigadores tomen los documentos, los contextualice, y desde ahí vayan construyendo también y reconstruyendo un poco la historia. Y eso pasa en el fondo con todos los minisitios también, con todos los temas, de tratar de exponer el material.
Estamos conversando con María José Cumplido, editora de Historia y Ciencias Sociales, y Graciela Marín, encargada de comunicaciones de Memoria Chilena. Graciela, para ir cerrando, ¿cuál es la invitación que desde Memoria Chilena se hace a el público general, usuarios y no usuarios? Aprovechemos el micrófono de Radiopolis para decirlo.
Por favor, ingresen a www.memoriachilena.cl a ver todo el material que tenemos.
Que con tanto cariño se prepara.
Con tanto cariño, yo siempre hago constantemente el ejercicio de cosas que se me ocurre, a ver cómo me puedo acercar a través de Memoria Chilena, y siempre se puede. Tenemos también un Facebook que se llama Memoria Chilena, y tenemos un Twitter que es @memoriachilena.
Ahora, es lindo eso del Facebook porque es la idea de comunidad, está viva, están pasando cosas, no es una cosa ahí que un repositorio de conocimiento que está abandonado.
No es, nosotros miramos todos los comentarios, todas las preguntas, las respondemos todos. Estamos muy atentos, la gente también conversa entre ellas, discute entre ellas. La verdad es que es una cosa muy muy viva. Además, nuestras redes sociales, yo creo que es una de las más numerosas de cultura en Chile. Entonces también es como un honor estar como dentro de esas como grandes ligas de páginas de Facebook y de Twitter, en el fondo.
Bueno, muy interesante, visite Memoria Chilena. Yo lo hago constantemente porque no me queda otra. Ahí está la información, tenemos que entrar. Y lo lindo es que no solamente está la información, sino que está puesta de una manera muy amable, muy accesible, con muchos caminos y sobre todo con una comunidad viva. Muchas gracias, Graciela y María José, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más Radiópolis. Continuamos en Radiópolis, en este programa que está particularmente patrimonial, fíjense. Pero también porque creemos, estamos seguras en esta urbe sónica, que no nos podemos construir para el presente, menos para el futuro, si no sabemos de dónde venimos. Y esta vinculación sobre memoria y sobre presente y reflexión es algo que nos interesa muchísimo. Y es por eso que en unos minutos vamos a estar conversando con nuestro queridísimo Luis Horta, académico de nuestra universidad y director de la Cineteca de la Universidad de Chile y coordinador de Lo que pasa ahí en la sala Enrique Sacié, todos los martes del año, en donde hay cine muy interesante para ver. Además, desde ya agradecer al Cineclub que haya compartido con nosotros la sala Enrique Sacié, porque estuvo tomada por FemCine la semana pasada con interesante programación. Vamos a conversar con Luis Horta en unos segundos, pero antes vamos a ir a escuchar a Jorge González y esto que se llama Fe.
Un teléfono. Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza, escúchame una vez lo que voy a. Vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, 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 no voy a pedir amor. Te ves feliz. Nuestro amor hice mi propio sueño. Pero no, 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 no. Escúchame una vez. Todo tiene.
continuamos acá en Radiópolis después de escuchar a Jorge González. Y ahora sí damos la bienvenida a Luis Horta. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muy bienvenido a Radiópolis. Y para contar de estos ciclos de cine continuos que se suceden todos los martes del año en la sala Enrique Sacié de la Casa Central de la Universidad de Chile. Yo voy a partir con una experiencia. Como directora del FEMCINE, a mí me entusiasma muchísimo estar al interior de la Casa Central porque me parece, y aquí probablemente lo compartes y quería preguntarte por tu experiencia en ese sentido, muy bonito que gente que no necesariamente ha sido hijo de Bello, que no ha tenido la posibilidad de transitar por la Casa Central como estudiante o como académico o como investigador, pueda habitar la Casa Central a través de la experiencia del cine. En estos años que llevan haciendo el Cineclub de la Universidad de Chile y ocupando ese espacio de exhibición desde la Cineteca de la Universidad también, ¿cuál es tu mirada respecto a ese habitar la Casa Central?
Qué bueno que me preguntes eso, porque el espacio de la Casa Central de la Universidad de Chile es uno de los palacios más imponentes de nuestro casco histórico y donde antiguamente la gente transitaba libremente, así como antes la gente cruzaba por La Moneda de un costado a otro, cerrada que entrada que hoy día está cerrada en su acceso. Lo mismo ocurría con la Casa Central, era un verdadero polo cultural donde se hicieron exposiciones fotográficas como El Rostro de Chile, que es la exposición fotográfica que más público ha llevado en toda la historia de nuestro país. Y eso se aborta el 11 de septiembre de 1973, y desde hace 3 años que nosotros estamos tratando de reabrir ese espacio, y nos ha pasado para las muestras de cine, y nos ha pasado que mucha gente que va de público vuelve no a ver una película, sino que a revivir un hábito, una práctica cultural que estaba dada por entrar a ese espacio e ir a las muestras de arte, a las muestras de cine, exposiciones, etcétera. Por lo mismo, se produce un cruce generacional muy interesante, porque para otras generaciones que no accedían a este espacio, más bien por desconocimiento, de cierta forma también están accediendo a un museo abierto a la historia misma de Chile, lugar que, por ejemplo, el año 38 fue bombardeado cuando fue la matanza del Seguro Obrero. Uh-huh. O sea, todo eso ocurre en nuestro país, porque obviamente es imposible hablar de la historia de Chile sin hablar de la historia de la Universidad de Chile. Es prácticamente lo mismo. Entonces nos produce un impacto muy positivo de que la comunidad se reencuentre y se apropie de estos espacios.
Y claro, y es importante la idea del habitar y de ponernos a la altura de la universidad pública, que hoy día en esta discusión, y por supuesto desde Radio Universidad de Chile es una discusión central, ¿qué hace la diferencia entre la universidad pública y la universidad privada? Uh-huh. Una de las cosas que hace la diferencia es la extensión y la presencia en la cotidianidad de las personas, uh-huh, que es un poco la invitación. Ahora, eso también se hace recuperando la memoria, y pongámonos un poco al día, Luis, contando en tu rol como director de la Cineteca de la Universidad de Chile. Contémonos un poco a la gente qué es lo que hay ahí, qué es lo que se ha hecho en estos años para recuperar el material de uno de los primeros focos en donde se empezó a pensar el cine y hacer cine en Chile.
Sí, desde el año 2016 nos surge la propuesta, que era algo que nosotros desde el año 2008, 2009 ya veníamos como instalando, de volver a proyectar películas de manera sistemática y periódica en la Casa Central. Pero no desde la lógica de las salas de cine convencionales, comerciales, ya sean alternativas o tradicionales como las cadenas de cine, sino mostrar aquello que no está en esas pantallas. Me refiero más bien a un cine disidente, cine patrimonial, cine histórico, y acompañado también de foros y discusiones que no son los conversatorios habituales, donde un grupo de expertos se coloca adelante y habla y el resto escucha. Eso nos parecía súper limitado, y hemos trabajado la dinámica del cineclubismo, que es un diálogo horizontal donde partimos de la premisa de que todos tenemos conocimientos, todos tenemos saberes, y por ende
cualquier persona, la persona X de la calle que va pasando, esa persona tiene una experiencia valiosa desde donde mirar.
Exactamente, porque es habitual que cuando se producen estos cineforos donde van como los actores o los directores de la película, siempre alguien del público que levanta la mano para preguntar partía diciendo: yo no sé mucho de cine. cosa que es mentira, porque todos tenemos un teléfono celular, todos hemos visto televisión, todos hemos ido a las salas de cine, o sea, todos tenemos una vinculación tanto afectiva como cultural con la imagen en movimiento.
Ya está ahí sentado en esa silla.
Exactamente, y eso es el cine. O sea, el cine no existe sin un público que lo vea, ¿no? Existe la obra, pero no existe el elemento aurático del concepto cinematográfico. Por tanto, para efectos nuestros, implementar una modalidad de cineclub es también romper una hegemonía dada por el mercado. O sea, hoy día es el mercado el que determina qué ver y qué no ver. Para nosotros eso no es justo porque no estamos cumpliendo con la misión universitaria de acercar todas las cinematografías posibles a los públicos, ¿no? Uh-huh. Y hablo en plural porque cines hay muchos, así como se habla de cine chileno, en realidad hay cines chilenos y también hay distintos tipos de público, todos respetables y ninguno peyorativo de ninguna manera. Por eso hemos tratado de abrir un abanico centrándonos en un nicho que creemos que está absolutamente huérfano y que es el de la cinefilia, donde la gente que quiere acceder a determinadas películas no va porque no las puede encontrar en internet, sino que va porque se produce un espacio colectivo de
Exacto.
discusión.
Ahora también, si uno revisa la historia del cine, tanto mundial como nacional, las grandes transformaciones en el lenguaje cinematográfico han venido de gente que se sienta a ver películas juntas y a conversar al respecto. O sea, estaba uh-huh. pensando en la experiencia Caídas de un Cinema, uh-huh. que luego se trajo todo lo que fue la Nouvelle Vague, y con eso la renovación del lenguaje cinematográfico, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, y también en Chile, pensar que el nuevo cine chileno viene de el hecho de que se haya creado un grupo de entusiastas cinéfilos que no eran realizadores en ese momento, claro. hayan querido armar un cineclub. Esa es nuestra historia.
Exactamente. La historia de los cines pobres como los nuestros es también la historia de las obsesiones y de un conocimiento que está dado por
como
la
nuestras.
Praxis. Exactamente, que no es ni más ni menos distinto que el de la crítica de cine, el de los estudios sobre cine y también el de la academia. No olvidemos que los grandes académicos de cine en nuestro país, como Pepe Román, Luis Cereu, o sea, vienen de una praxis del ver y dialogar sobre cine. Raúl Ruiz era un cinéfilo tremendo que partió yendo a las funciones de nuestro cineclub en este mismo uh-huh. espacio que nosotros hoy día estamos utilizando. Debe ser uno de nuestros públicos más ilustres, ¿no?
Claro, esto ya pensando en el principio de los 60.
Exactamente, cuando él era medio estudiante de Derecho, digamos, o sea, sacaba mucho la vuelta yendo al cine, digamos, y ahí se empezó a encantar con esto.
Pero aprendí un montón de cosas.
Exactamente, o sea, y él lo vinculaba con todas sus inquietudes. Yo creo que hoy día tratamos más bien de generar ese mismo espacio y bebemos de las mismas fuentes, tal como mencionas tú, o sea, la Cinemateca Francesa, la herencia de Henry Langlois, que estuvo uh-huh. en nuestra universidad el año 62, o sea, son elementos que uno no puede esquivar, ¿no? Y por lo mismo, hoy día que hay tanta imagen y vivimos inmersos en casi ahogados en una cantidad enorme de imágenes en movimiento, creemos necesario recuperar el rol de la Universidad de Chile para plantear modos de visualidad y al mercado. Uh-huh. Es dar una batalla que se enfrenta en un cotidiano ítem por ítem. Por ejemplo, ya el gesto de no pagar entrada para nosotros es muy importante porque claro. es un gesto político.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos con Luis Horta, director de la Cineteca de la Universidad de Chile y coordinador del Cine Club Universitario, que funciona cada martes ahí en la Casa Central, en la Sala Enrique Sassié. Vamos a hablar de qué es lo que se trae durante este mes de abril, pero antes vamos a ir a escuchar, a pedido de nuestro invitado, a los Beach Boys, con esto que se llama God Only Knows.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what
Continuamos acá en Radiópolis, estamos conversando con Luis Horta y escuchamos a pedido tuyo, los Beach Boys. ¿Por qué nos gustan los Beach Boys? Yo sé que es una pregunta casi de perogrullo, pero igual.
Bueno, son muchos factores. podríamos estar mucho rato hablando de eso.
Solo de los Beach Boys, y no llegamos a hablar de la programación de abril de la Cineteca. Bueno, pero es como, escucharon lo que acaban de escuchar, es como... ¿Cómo no vamos a ver a los Beach Boys?
Es redundante si hablo al respecto.
Bueno, es verdad. O sea, y además es como, en serio, échense un escuchar solo el Pet Sounds. Y ya después de eso, cualquier argumento queda expuesto. Oye, entonces, durante este mes de abril, en la Cineteca de nuestra Universidad de Chile, junto con el Cineclub, están presentando una serie de películas. Partió esto el 3 de abril con Crónica de una despedida de Pepe Maldonado, que es un director relevante, un director muy experimental, que hizo cosas muy exóticas para la época, en los 80, y que ahora volvió después de un montón de tiempo sin hacer cine.
Sí, exactamente. Nosotros hemos tratado de abrir espacio a películas bien independientes. En el caso de Pepe Maldonado, él ha autogestionado películas que han circulado en instancias bien... marginadas, nos han estrenado en salas comerciales, y este es un caso un poco distinto porque después de varias películas él vuelve a un circuito de salas independientes o salas de cinearte. Y él confió en nosotros para hacer este preestreno y nos pareció también un gesto muy bonito, en el sentido de creer que este espacio o esta instancia no comercial forma también parte de un discurso que es parte de su propia obra. Eso lo hemos tenido en estos 3 años de Salas Acier. Muchos cineastas que no llegan a otros lugares optan por mostrar sus películas en nuestra sala y encuentran ahí su público, para bien y para mal. Yo me acuerdo que una vez hablaba con un cineasta, que no daré su nombre, que estaba muy asustado porque el público prácticamente interactuaba con él de forma que no había interactuado en ninguna otra función.
Exacto,
¿no?
Bueno, porque es otro público que va ahí a hablar y al que queremos invitar a los auditores de Radio Universidad de Chile, que sabemos, de hecho, hoy día mismo, a las 7 de la tarde, está la película Tierra Sola, de también académica de nuestra universidad, Tiziana Paniza, que ganó la competencia chilena en el Festival de Valdivia con esta bella película que se llama Tierra Sola, que hace una mirada al pasado y al presente de Isla de Pascua y juega metafóricamente con la idea de encierro, de encierro en una isla, que es una cosa muy interesante. ¿Por qué a ti te pareció necesario poner esta película dentro de la programación de la Sala Enrique Sacía?
La programación de este mes está centrada en temáticas de la diversidad, derechos humanos, patrimonio, y esta película conjuga varios elementos que nos parecen a nosotros tremendamente relevantes. Primero, por su forma y su apuesta fílmica, no es una película que posiblemente va a tener una gran circulación en cadenas de salas de cine, ni mucho menos. Aún así, su calidad la hizo ganadora del pasado Festival Internacional de Cine de Valdivia, y Tiziana tiene una filmografía tremendamente creativa e innovadora dentro del circuito contemporáneo. Es de las pocas que ha utilizado materiales analógicos en sus registros, recupera filmaciones antiguas de la Isla de Pascua.
Es muy bonito eso de la película, las otras miradas sobre Isla de Pascua para construir un relato actual sobre Isla de Pascua, es muy interesante.
Exacto. Y toma distancia también del fetiche de la materialidad para trasladarlo a una dinámica del simbolismo y la metáfora, ¿no? Tal como decías tú, esto se trata de una historia paradojal, ¿no? Es una isla cuya cárcel no tiene rejas porque la gente, ¿para dónde va a arrancar? Claro. Y de cierta forma eso también nos lleva como a plantearnos sobre nuestras propias estrecheces en la cabeza, ¿no? Nuestras propias rejas y nuestras formas de huir. O sea, hay un elemento metafórico que está en este relato que nos parecía importante para poder leerla en relación con las otras películas de este ciclo.
¿Y va a estar Tiziana hoy día?
Va a estar Tiziana dando también un conversatorio con el público.
Hermoso.
La gente va a poder preguntarle también.
Así que lleguen hoy día a las 7 de la tarde ahí a la sala Enrique Sassi, la Casa Central de la Universidad de Chile.
Metro Universidad de Chile,
¿le suena? Muy fácil, muy fácil. Ahora, esto no termina porque el 17 de abril se va a estar presentando Tacos de Cemento, que es un documental sobre Andrés Pérez.
Uh-huh, exactamente. Este es un documental que también nos interesa mostrar porque es un documental sobre disidencia en un modelo y, cultural, y cómo esas disidencias después terminan siendo corroboradas por una misma institucionalidad cultural. Uh-huh. O sea, Andrés Pérez debe ser uno de los autores contemporáneos de teatro más disruptivos que Exacto. hay en Chile. Pero hoy día forma, y en su momento fue bastante desplazado, incluso no le dieron como espacios para hacer su proyecto de teatro. O sea, después de muerto fue revalorizado por un montón de instancias. Es lo mismo que ha pasado con varios creadores, sí. Jorge Tellier, Raúl Ruiz, etcétera, estoy pensando en varios. Entonces, por eso quisimos rescatar también con él esta figura en una película que va a estar en exclusivo preestreno antes de su estreno comercial en salas de cinearte.
Eso es el próximo 17 de abril, Tacos de Cemento de Marcelo Porta, y este mes termina con Claudia tocada por la luna el 24 de abril, martes 24 de abril, sobre una matrona trans chilena que es muy fuerte, porque también con todo lo que celebramos una mujer fantástica, también hay que poner en evidencia que el retrato que se hace ahí es de una mujer trans bastante protegida, uh-huh. con todas las cosas terribles que le pasan al interior de la película. Es una mujer que está trabaja de mujer uh-huh. en un restaurante, que canta, que está en otro circuito que no es la realidad de la mayoría de las trans en Chile.
Uh-huh. Exacto. Esta es una de nuestras películas favoritas del ciclo, porque primero nos llamó la atención que no había sido contemplada por otras instancias para su exhibición, y tal como dices tú, acá no se trata de una figura de la comunidad trans construida a partir de ciertos medios de comunicación. Acá se trata de una profesional de regiones, pero que ha tenido que enfrentar una condición súper fuerte de su cotidiano. Es como el lado B de La Mujer Fantástica.
Sí, pues está buenísimo así. Para verlo. Y recuerden que todos los martes están los realizadores ahí para conversar con ustedes. Hoy día va a estar Tiziana Paniza, la próxima semana Marcelo Porta, y el 24 de abril Francisco Aguilar y la protagonista del Exacto. documental, Claudia Ancapán. Muchísimas gracias, Luis, por venir a Radiopolis a contarnos todo esto.
No,
y gracias por la tremenda labor que se hace desde la Cineteca de la Universidad de Chile y en el Cine Club.
No, gracias a ti, quedan todos invitados a estas funciones gratuitas todos los martes del año.
Y nosotros, por supuesto, todo el año les vamos a estar contando qué es lo que se está trayendo el Cine Club de la Universidad de Chile. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Fernando, por ponernos al aire. Y los esperamos la próxima semana, no, el jueves, en una nueva edición de Radiopolis.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.